Este es Lío Samaniego, hablando por el Dr. David Regan, director evangelista del Ministerio El Cordero y el León. Les saludo en el nombre de Jesucristo, nuestra esperanza bendita. Bienvenidos a esta presentación por el Dr. David Regan, titulado Jesucristo regresa pronto. En Tito 2, del 11 al 13, encontramos las palabras: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Está en expectativa de la aparición gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Es este verso lo que nos dice. Debemos vivir en expectativa y con un deseo y esperanza de que Jesucristo aparecerá en cualquier momento. Yo sé que por experiencia la mayoría de los cristianos no tienen esta esperanza en sus corazones. La mayoría de los cristianos son indiferentes a la segunda venida de Jesucristo. Creo que la razón de ello es que han escuchado este mensaje que Jesucristo regresará otra vez muchas veces, y por ello no aprecian este bendito acontecimiento. Sí creen que Jesucristo viene otra vez en algún tiempo distante. El regreso de Jesucristo es una realidad eminente para ellos. Más bien es un sueño en el futuro. Quizás en 1000 años o 2000 años más tarde, pero por cierto no ahora. Otros están convencidos de que no hay nada que podamos hacer acerca de la venida de Jesús, así que ¿para qué pensar en ello? No hay razón para qué preocuparse y ninguna razón para hablar de ello. La experiencia personal del Dr. Regan en su iglesia es un buen ejemplo para hablar de ello. Creció en una iglesia y desde su niñez asistió cada vez que se abría las puertas de la iglesia. Pero era una iglesia que no estudiaba profecía bíblica. Así que la única profecía bíblica que conocía es la que dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Cuando alguien asistía a una conferencia de profecía bíblica y oía el entusiasta mensaje de la segunda venida de Jesús, regresaba entusiasmado. Comenzaba a hablar del regreso de nuestro Señor y la necesidad de estar preparados. Inmediatamente le echaban un balde de agua fría diciéndole: Jesús viene como ladrón en la noche. No hay nada que podamos hacer acerca del regreso del Señor. Él vendrá y nos sorprenderá, así que mejor cállate y no hables de ello. Vive tu vida y no pienses en ello porque vendrá cuando menos lo esperamos. Podemos saber los tiempos. Quiero hablarles por un momento. ¿Podremos saber algo de la venida del Señor Jesucristo? ¿Podemos saber, por ejemplo, cuándo regresará? Si le hubieran hecho esta pregunta al Dr. Regan hace 30 años atrás, hubiera dicho que no. No hay nada que podamos saber de la venida de Jesucristo. Pero después de 25 años de un estudio intenso sobre profecía bíblica, el Dr. Regan ha llegado a una conclusión. Cuando le hacen esta pregunta ahora, su respuesta es sí y no. No podemos saber la fecha cuándo vendrá. Sí podremos saber los tiempos de su venida. El Dr. Regan dice que no podemos saber la fecha de su regreso de Jesucristo. Y él lo dice de corazón. Yo creo que la Biblia lo dice bien claro. No podemos saber la fecha. En Mateo 24:36, Jesús mismo dijo: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No podemos saber las fechas, pero hay personas muy sinceras fijando fechas y están siendo sinceramente engañadas. Entre más nos acerquemos a la venida del Señor, más personas estarán fijando fechas, porque el diablo está motivando a las personas a que fijen fechas. Al diablo le gusta que fijen fechas porque esto descredita la profecía bíblica. Trabaja así: alguien fija una fecha, la gente pone su esperanza en esa fecha en lugar de poner su esperanza en el Señor. Se obsesiona por la fecha y andan por todas partes hablando de la venida del Señor. La prensa publica la historia y la fecha. La gente pone sus esperanzas en esa fecha y como no llega, entonces las personas son avergonzadas porque llegó la fecha y vino y pasó y nada sucedió. Los individuos que pusieron su esperanza en la fecha se sienten avergonzados y a la vez disolucionados. Ellos dicen que nunca más se dejarán engañar. Cuando un verdadero maestro de profecía enseña que no sabe la fecha, pero sabe por seguro que viene, las personas que han sido engañadas se vuelven incrédulas y cierran sus oídos y no creen a la voz profética de Dios, y eso es lo que el diablo ama. Entre más nos acerquemos a la venida del Señor, más fechas se estarán fijando. Y será como la gente que grita, el lobo viene, el lobo viene, el lobo viene, y lo grita con tanta frecuencia que la gente lo ignora y entonces el lobo viene. Jesús viene pronto y necesitamos saber esto y guardarlo en nuestra mente, que nadie sabrá la fecha cuando venga. Así que cuando alguien pregunte en el ministerio de el Cordero y el León, que si sabemos la fecha, les contestaremos sí y no. Y lo que queremos decir es, no sabemos la fecha, pero sí sabemos los tiempos de cuando Jesucristo viene. Deseo probar esto con la Escritura. Tengan su Biblia en su mano para que lean conmigo varios pasajes y puedan anotar estos y luego leerlos después. Veamos a las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. El punto más importante en este verso lo vemos el verso 4. Márquelo bien en su Biblia para que no se le olvide. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo que dice Pablo es que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Pero no para los hermanos, no para los cristianos. Vendrá como ladrón en la noche para el mundo. Vendrá como ladrón en la noche para los paganos, para aquellos cristianos de labios que no tienen ninguna relación personal con el Señor, quienes no han nacido de nuevo y rehúsan creer y estudiar la palabra de Dios. Pero Dios dice que si tú has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, lees y crees en su palabra. No hay razón en el mundo para que Jesús venga como ladrón en la noche para ti. Veamos el versículo 4 otra vez. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir somos hijos de luz y no de tinieblas? Creo que lo que se está refiriendo es el hecho de que si tú eres una persona que ha nacido de nuevo y un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo es quien escribió la Biblia. Y si confías en el Espíritu, Él iluminará tu mente y tu corazón, abrirá los ojos para que entiendas los misterios de la palabra de Dios, incluyendo los tiempos de la venida del Señor. La Biblia habla bien claro. Jesús no vendrá como ladrón la noche para aquellos que lo conocen y lo aman. Hay un pasaje similar en Hebreos 10:25 y dice así: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del juicio mencionado en el versículo 27. El día cuando regresará el Señor. El verso 31 nos advierte que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso nos dice que nos exhortemos unos a otros cuando veamos que aquel día se acerca. Esto quiere decir que podemos saber los tiempos en que vivimos para que no estemos ignorantes acerca del tiempo de su regreso. El punto es que no sabemos cuándo vendrá, pero sí podemos saber los tiempos. Hay dos razones para saber los tiempos del regreso del Señor. Primero, Dios desea que conozcamos los tiempos del regreso del Señor. Déjame repetírtelo. Dios quiere que conozcas los tiempos del regreso de su Hijo. Quizás tú preguntes, ¿cómo puedes saber esto? Permíteme explicártelo. Dios violaría su carácter si enviara a su Hijo Jesucristo por sorpresa. Dios no puede violar su carácter porque es Dios y su integridad es perfecta. Así que Dios debe de advertirnos acerca de la venida del Señor. Ahora, piensa por qué Dios violaría su carácter si enviara a Jesús por sorpresa. La razón es que en la historia de la humanidad, la Biblia nos dice que Dios no ha derramado su ira sin antes advertirnos. Es la naturaleza de la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Dios es un Dios de justicia, rectitud y santidad. Pero también es un Dios bondadoso, amoroso, misericordioso y compasivo. Y porque Él es así, siempre nos avisará antes de derramar su ira. ¿Y por qué Él hace eso? Porque primera, segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios, el Creador del universo, no es un Dios cósmico sadista que se esconde en las nubes espiándonos y esperando una oportunidad para castigar al mayor grupo de pecadores en su segunda venida. Él espera que aceptemos a Jesús como Salvador y Señor. Desea que aceptemos el regalo de amor para el mundo. Él es paciente y sufrido y no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios nunca ha derramado su ira, nunca, sin antes advertir, sin antes avisar. Toma a Noé, por ejemplo. Dios le dijo a Noé que predicara a la gente que vivían en los tiempos de la ira de Dios. Noé predicó por 120 años y muchas veces les dijo a la gente, ustedes están viviendo en los tiempos de la ira de Dios, arrepiéntanse. Pero se burlaban y se reían de él. Algunos se burlaron hasta que el agua llegó a sus gargantas. Asimismo, Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió por el pueblo. Vemos entonces que la gente no creyó y Dios destruyó estas dos ciudades. Dios no destruye una nación sin antes advertir. Dios está advirtiendo a los Estados Unidos y al mundo entero a través de las voces proféticas en todas las naciones, llamando a las naciones a que se arrepientan antes de que Dios derrame su ira sobre el mundo. Amigos, Jesucristo regresa en una increíble ira. Viene a derramar la ira de Dios sobre aquellos que rechazaron su gracia, amor y misericordia. Este es el secreto mejor guardado en el universo. El diablo no quiere que nadie conozca esta verdad. La mayoría de los cristianos no saben que Cristo vendrá en ira. Pero la Biblia lo dice bien claro. En Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo viene a juzgar y a pelear. Viene para derramar la ira de Dios. En Apocalipsis 6 dice, cuando Cristo regresa, los presidentes y los ministros de Estado y los reyes del mundo doblarán sus rodillas y se meterán en la tierra, en los hoyos de la tierra, y llorarán a las piedras y a los montes que caigan sobre ellos. Tan grande así será la ira del Cordero de Dios. Dios va a tratar con el pecado. Dios trata en dos formas, en gracia o en ira. Tú estás bajo la gracia de Dios o la ira de Dios. Estar bajo la gracia de Dios es algo glorioso. Esto significa que tienes las promesas que cuando Cristo venga te llevará contigo, con Él, fuera de este mundo. Pero si tú estás bajo la ira de Dios, te vas a quedar y vas a experimentar dolor como no lo has imaginado antes. Esto pasará durante el periodo que la Biblia llama la tribulación. 7 años donde la ira del hombre, la ira del diablo y la ira de Dios se derrama sobre la tierra. Amigos, Dios no es un osito querendón. Muchos piensan que Dios es así y piensan que cuando comparezcan delante de Dios, Él llegará a ellos y pondrá sus brazos alrededor de ellos y les dirá, yo sé que no viviste una buena vida. Te emborrachabas, andabas tras las mujeres, no aceptaste a mi hijo Jesús, pero viviste mejor que tu vecino, y como yo juzgo en la curva, entra en mi reino. Amigos, escuchen bien. Esa clase de Dios no existe. No existe. Dios es un Dios lleno de gracia, misericordia y amor, y también justicia, rectitud y santidad. Él trata con el pecado. Todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pocos son los que conocen Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la ira, la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Déjame repetir y resumir lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Usted está bajo la gracia o bajo la ira? Jesús viene en su segunda venida en ira. Dios nunca deja caer su ira sin primero avisarnos. Dios está obligado por su carácter a avisarnos, a advertirnos. Dios está obligado a hacernos saber los tiempos de su regreso. ¿Cómo podemos saber esto? Dios desea que conozcamos. ¿Pero cómo lo revela? Lo revela a través de las señales. Sí, a través de las señales que debemos de esperar. El mismo principio se aplicó a la primera venida del Señor. Veamos en Mateo 16:1. Usted verá este mismo principio. Encontramos a Cristo enseñando cuando de repente es confrontado por los saduceos y fariseos. Ellos demandaban que Jesús les enseñara una señal del cielo. Querían un milagro, pero Jesús juega con las palabras, con la palabra señal. Escuchen lo que dice con sarcasmo. Cuando anochece, decís, será buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana ven el cielo y dicen que habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el cielo, mas las señales de los tiempos no podéis discernir. El punto que Jesús estaba dando era este. Los líderes religiosos de Israel demandaban una señal para que él les probara que Jesús era el Mesías. Ellos querían que Jesús hiciera un milagro, pero les dijo, no lo entienden. Ustedes ven el cielo y pueden decir qué clase de tiempo va a ser. Y me ven a mí y no pueden discernir la señal de los tiempos. ¿Qué milagro necesitan? ¿Qué más señal necesitan de que yo estoy con ustedes ahora? Jesús se refería al hecho de que las escrituras hebreas hablaban de él. Y estos hombres habían pasado toda su vida estudiando la escritura. Más de 300 profecías hablan de la primera venida del Mesías. Muchas de ellas son repetitivas, pero como 109 son distintas y hablan de la primera venida del Mesías. Estas profecías hablan de su vida, dónde nació, cómo nacería, que se iría a Egipto, que viviría en Galilea, que amaría a la gente. Todos los aspectos de su ministerio fueron profetizados. Se profetiza su linaje, que vendría de la descendencia de Abraham y de Isaac y de Jacob y de David. Se profetiza en detalle los últimos días de su vida. Sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. Sería levantado y traspasarían su cuerpo, sus manos y sus pies. Serían clavados. Todo aspecto de su vida y muerte fue profetizado. Ahora Jesús estaba cumpliendo estas profecías. En ese mismo momento, y los escribas y fariseos demandaban una señal. Así que Jesús les dice, ¿qué tan ciegos están ustedes? Estoy cumpliendo las profecías en este mismo momento. Hay 300 profecías de la primera venida de Cristo en el Antiguo Testamento y más de 500 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida. Y en el Nuevo Testamento, uno de cada 25 versículos hablan de la segunda venida. Hay más profecía acerca de la segunda venida que de la primera venida. ¿Por qué tantas? Porque Jesús viene en ira. Cuando vino por primera vez, vino como un salvador compasivo, con lágrimas en sus ojos. Pero cuando regrese, vendrá como un guerrero listo para conquistar con ojos de flama de fuego, porque regresará para juzgar y hacer guerra a los enemigos de Dios. Y como Dios no quiere que nadie se pierda, nos advierte, nos avisa, y nos advierte señal tras señal. El doctor Reagan ha estudiado por 25 años estas señales. Son tantas las señales que impresionan y impactan nuestra vida. Lo que ha tratado es categorizar las señales en grupo de señales. Al ver con tus ojos espirituales y ver las señales de los tiempos y del regreso del Señor, por donde quiera que mires, ves a Dios diciéndote con una luz intermitente, diciendo, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Las señales de la naturaleza. ¿Cuáles son las señales? Déjame darte las señales. La primera señal es la señal de la naturaleza. Estas señales son las más menos respetadas de todas las señales. Cuando se menciona las señales de la naturaleza, la gente dice, ¿qué quieres decir con ello? Pues me refiero a terremotos, a hambres, a volcanes, a pestilencias, a cosas misteriosas de los cielos. La gente se ríe. Se ríe por una o dos razones. Estas señales siempre han estado con nosotros y siempre ha habido terremotos y volcanes y huracanes, y esto no es nada nuevo. La otra razón por qué se ríen es porque creen que somos tontos al creer que Dios habla a través de las señales de la naturaleza. Se ponen al nivel de un ignorante y supersticioso nativo que piensa que porque el volcán hizo su explosión, su Dios está enojado con él. Amigo, tengo nuevas para ti. Estas señales son reales. La Biblia enseña desde principio a fin de que Dios habla por la naturaleza. Dios puso una superestrella en los cielos cuando Jesús nació. Y el día de su crucifixión hubo tinieblas y un terremoto por 3 horas. La palabra dice que cuando Cristo venga, habrá el terremoto más grande en la historia. Los valles se levantarán, las montañas caerán, y toda la tierra será aplastada como una planicie. Toda isla será removida, y la ciudad de Jerusalén será levantada al punto más alto de la tierra. Dios habla por medio de las señales de la naturaleza. Veamos en el Antiguo Testamento, veamos profeta tras profeta hablando de las señales de la naturaleza. Todo el libro de Joel habla de una invasión de langostas. ¿Cuál es el mensaje? Joel dice: nuestra tierra ha sido destruida por la langosta. No hay nada que comer, no hay nada que alimentar el ganado. No tenemos nada que ofrecer al Señor. Les tengo unas noticias para ustedes. Están allí sentados, moviendo sus manos, lamentando de su mala suerte, preguntándose, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Lo que les pasa nada tiene que ver con la suerte. Dios envió las langostas, las envió para que se arrepientan, y si no se arrepienten, Dios enviará un ejército para que los destruya. Pero el pueblo no le creyó al profeta, sino que se burlaron de él, se rieron, y lo ridiculizaron, y lo apedrearon. No le creyeron a Joel. Entonces Dios envió un ejército. El profeta Amós enfatizó las señales de naturaleza en su predicación. Él les dijo a la gente: ¿ha notado que cada vez que plantan sus campos, la raíz se echa a perder, y cuando van a replantar vienen las aguas de los cielos y destruye la cosecha? Y cuando replantan otra vez viene el granizo y la destruye, y cuando replantan otra vez viene la langosta y se come su cosecha. Tengo nuevas para ustedes. Dios ha enviado estas calamidades porque quiere que se arrepientan. Vivimos en una de las sociedades más racionales y adoramos el altar de lo racional. La mayoría de las personas en el hemisferio occidental no creen en lo sobrenatural, pero creen en el hombre y en la luna. La mayoría de los cristianos son racionalistas. Creemos que si no lo podemos ver, tocar, oler o probar, y si no lo puedes pesar, entonces no existe. Pero la Biblia nos habla de la esfera de la realidad que va más allá de la percepción de los sentidos. Estoy hablando de la esfera de los seres angelicales, de la esfera de demonios, de la esfera de la guerra espiritual. Un aspecto es cómo Dios habla a través de las señales de la naturaleza. Cuando la gente se burla de estas señales, dicen siempre ha habido estas señales, e ignoran lo que Jesús dijo en Mateo 24:8. Dice que las señales de naturaleza son como los dolores de parto. El doctor Reagan nunca ha tenido dolores de parto, así que le preguntó a su esposa, ¿qué quiere decir el Señor con esta frase? Toda madre sabe lo que esto significa. Y explicó a su esposa que cuando llega el momento de dar luz, los dolores de parto aumentan en 2 formas. Aumentan en frecuencia y en intensidad. Esto es lo que Jesús quiso explicar, que entre más se acerca la venida del Señor, más terremotos, más erupciones volcánicas, más plagas devastadoras, más hambres. Me parece que esto suena como las noticias por la noche. Esto es lo que ha estado ocurriendo durante este siglo. Miro las estadísticas que desde que el siglo comenzó, hemos experimentado más calamidades naturales con más frecuencia y con más intensidad. Las estadísticas no mienten. Dios está sacudiendo la naturaleza frecuentemente y más fuerte y con más intensidad, y entre más nos acercamos a la venida del Señor. Y Él está diciendo al mundo, escúchenme, vengo pronto. Las señales de la naturaleza son reales. Debemos poner atención a estas señales. Ellas están proclamando que Cristo viene pronto. La segunda categoría pertenece a la señal de la sociedad. En Mateo 24:37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y Jesús describe los días de Noé. El Señor dice, voy a regresar. Y cuando la tierra esté en la condición de decadencia, así como en los días de Noé, Lea Génesis 6 y lea lo que dice el capítulo. Nos da una descripción de cómo eran los días de Noé, pero lo dice en una forma terrible. Su corazón y su mente estaban enfocados en lo malo. Por eso tenemos dos grandes consecuencias hoy en día: violencia e inmoralidad. Si desea conocer acerca de la sociedad de Noé, leamos el Nuevo Testamento en Romanos 1:18. Y allí se nos dice la terrible condición de la sociedad de Noé. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y describe sobre qué clase de sociedad Dios deja caer su ira. La sociedad de Noé es el ejemplo clásico en toda la historia donde Dios derramó su ira. El versículo 18 dice que detiene con injusticia la verdad. Hoy día en los Estados Unidos estamos viviendo este versículo. Las escuelas públicas rehúsan que se les enseñe el origen del universo y de la especie humana. Pablo dice que la gente adorará a las criaturas en lugar de al Creador. Adorarán la naturaleza. Serán humanistas. Adorarán el hombre en lugar de a Dios. Así que en nuestro día vivimos en una sociedad humanista. Adoran la tierra madre en lugar de a nuestro Padre Dios que creó la tierra. Este pasaje nos habla cómo la gente se envaneció en sus imaginaciones y especulaciones y profesaron ser sabios y se hicieron necios. Mis amigos, este es el mundo en que estamos viviendo. En Estados Unidos es una nación que adora el altar de la educación. Cualquier problema que tenemos queremos resolverlo con educación. Hay que enseñarles a los niños cómo tener sexo seguro, cuando lo que necesitan es abstenerse de tener sexo. El versículo 24 nos dice que la sociedad se desintegró al punto de que Dios se apartó de ellos y el pecado se multiplicó. En Estados Unidos, la primera evidencia fue la revolución sexual que ocurrió en los años 60. Y cuando no se arrepintieron, Dios se apartó de ellos y se hundió más como nación, multiplicándose en el pecado en manifestaciones secundarias. El versículo 26 nos habla de la homosexualidad. Y en este punto, la nación llegó al punto más bajo moralmente. Amigos, si leemos 2 de Timoteo 3, encontramos un pasaje paralelo a Romanos 1. En Romanos Pablo habla como historiador, pero en Timoteo habla como profeta. Usa el mismo lenguaje que Jesús habló para confirmarnos que la sociedad será como en los días de Noé, en los últimos tiempos. 2 de Timoteo 3:1 dice, serán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos días. Los hombres serán amadores de sí mismos. Esto es humanismo. Serán amadores de los deleites y del dinero. Este es materialismo y hinduismo. Estas tres van mano a mano. Sí, el humanismo es tu religión. El dinero será tu Dios y el estilo de vida será hinduismo. Amantes de los placeres. Humanismo, materialismo, hinduismo. Y luego hay un cuarto elemento que los filósofos llaman nihilismo, que es una palabra muy sofisticada, pero traducida al lenguaje común quiere decir desesperación. Vemos la desesperación en 2 Timoteo 3, porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es la sociedad de los últimos tiempos. ¿Necesitamos decirte alguna cosa más para convencerte que estamos allí? Nuestra sociedad ha alcanzado esta condición despreciable. Y no solo nosotros, sino el mundo entero. Pero el impacto de Estados Unidos, es el principal contaminador moralmente de toda la Tierra. Toda la Tierra ha sido afectada por los programas de televisión. Estados Unidos produce los programas más inmorales y más violentos en la televisión y en las películas de América. De vuelta al cassette. Esta sociedad está viviendo como en los días de Noé. Esta señal apunta a la venida del Señor. Vivimos en una sociedad donde la gente ha perdido la vergüenza. Donde lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tenemos la tercera categoría, o la tercera señal, que es las señales espirituales. La categoría tercera de señales es, en lo espiritual, hay una grande variedad de ellas. Tenemos señales espirituales positivas y señales espirituales negativas. Déjame informarte que las señales negativas son muy negativas. En Mateo 24, Jesús enfatizó tres veces que una de las señales serán falsos cristos, falsos profetas, grupos de sectas. El Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Tres veces la Escritura nos dice acerca de las falsas sectas. Por eso es que los ministerios proféticos siempre están observando las sectas. Estamos viviendo en la edad epidémica de las sectas. Esto comenzó a mediados del siglo XIX con la formación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona. Hoy en día esta secta es la más grande del mundo. Es una iglesia que enseña un Cristo falso. Los mormones enseñan que Jesucristo es hermano de Lucifer, uno de los 2000 dioses creados por el Superdios, quienes identifican como Adán, el hombre exaltado. Esta enseñanza viene del mismo infierno. Los testigos de Jehová llegaron más tarde en el siglo XIX enseñando que Jesús era el arcángel Miguel. En este siglo hemos tenido una explosión de sectas. Los espiritistas enseñan que Jesús es un medio de la secta esfera de la autoproyección. Solo ellos saben qué significa esto. Así que mentira tras mentira acerca de Jesús. El reverendo Moon dice que él es el Mesías. Las sectas están alrededor nuestro y son una señal de que Jesucristo viene pronto. La segunda señal negativa es el satanismo, el espiritismo. La Biblia habla que en los últimos días habrá una gran explosión de espiritismo, de satanismo. 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amigo, el diablo está en campaña abierta y quiere llevarse al mayor grupo de personas al infierno. En los 70 tenemos películas como El bebé de Rosa María. Trata de una mujer que es secuestrada por brujas y embarazada por Satanás. Fue una película horrible, como El exorcista y El Omen. Este movimiento se ha identificado al punto que las películas y la televisión están llenas de espiritismo y de satanismo. El éxito de estas películas refleja el hecho de que la gente de Estados Unidos está obsesionada por el ocultismo, la astrología, la numerología. Ve a las tiendas de comida, están llenas de libros de horóscopo y del ocultismo. Las revistas de mayor mercado son las que hablan de toda clase de chisme y mentiras y medias verdades y están llenas de ESP, numerología, astrología, material de la nueva era. Todo esto es una forma de satanismo o espiritismo. La tercera señal espiritual negativa es la apostasía. Esta señal se repite con frecuencia en las Escrituras. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice que el anticristo no vendrá hasta que se manifieste la gran apostasía. Jesús se refirió a la gran apostasía en Mateo 24:12 y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Pablo habla de ello en 2 Timoteo 3:5 que dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La gente será muy religiosa, pero no vivirán la religión. La mayoría de los programas de televisión cristianos en Estados Unidos no predican el Evangelio, sino más bien predican el poder del pensamiento positivo. Tú puedes salir de cualquier problema en tu propio esfuerzo. Otros programas enseñan el Evangelio de la prosperidad, diciendo que si aceptas a Cristo, Él te hará rico. Esta enseñanza viene del mismo infierno. Pablo dice, en 2 Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vendrán toda clase de mitos y herejías, y toda clase de apostasía. Esto es lo que está sucediendo en nuestro día. En algunas iglesias hoy en día encontramos líderes cristianos negando las verdades fundamentales de la Biblia, negando las palabras de Jesús, el nacimiento virginal, la resurrección, negando la segunda venida. Muchos seminarios y conferencias de la Biblia pasan su tiempo discutiendo si el hombre buscó a Dios, cuando en realidad Dios se reveló al hombre. Las denominaciones protestantes están tratando de espiritualizar toda la Biblia. Y por el otro lado, los conservadores y fundamentalistas disputan que el Espíritu Santo se retiró en el primer siglo. Y al otro extremo, enfatizan tanto al Espíritu Santo que dejan atrás a Jesucristo. Luego vienen las corrientes de doctrina como el movimiento del discipulado, la doctrina de la prosperidad, la risa santa, la caída santa. No ha habido una área del cristianismo donde la apostasía ha tocado dentro de la iglesia de hoy. Esta es una señal de la venida del Señor Jesús. Así es que tengamos cuidado a las enseñanzas, examinemos todo cuidadosamente, no sea que nosotros nos apartemos. Las señales espirituales negativas son muy negativas, pero gracias a Dios por las señales positivas. Una de ellas, estas señales, la encontramos en Mateo 24:14, que dice: y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Amigos y hermanos, esto es lo que está pasando en este siglo. A través de la tecnología moderna hemos predicado el Evangelio a todo el mundo, a través del uso de satélites de televisión en el espacio. La traducción de la Biblia a otros idiomas y dialectos por medio de las computadoras ha hecho posible que se traduzcan rápidamente. También por el medio del uso del radio y de las ondas cortas y por medio de la televisión. Otra señal positiva es la profecía bíblica. Encontramos que ustedes han notado la palabra del Señor nos habla acerca de las profecías en el Antiguo Testamento, especialmente las profecías que tienen que ver con los últimos días, las profecías relacionadas en cuanto a la venida del Señor. Encontramos en Daniel 12, el profeta se queja dos veces con el Señor, porque no entiende las profecías de los últimos tiempos. El Señor le dice: estas profecías están selladas hasta los últimos tiempos. Mucho entendimiento se ha ido desarrollando de acuerdo con los eventos mundiales, de acuerdo a cómo se van desenvolviendo. Por ejemplo, las profecías acerca de Israel, antes de 1948, era dificultoso para entender estas profecías, siendo que Israel no existía como nación. No había esperanza de que existiera. Otro ejemplo lo vemos en el Apocalipsis 9, cuando habla acerca de un ejército de 2 millones de soldados que marcharían del este hacia Israel. Cuando esta profecía se escribió, no había en el mundo entero 200 millones de personas. Hoy en día China o el India pueden mandar un ejército como esto. El desarrollo de la tecnología moderna ha ayudado a entender la profecía bíblica. La Biblia tiene muchas profecías que dependen del cumplimiento de las invenciones modernas, como las computadoras, como los rayos láser, como los robots y como los poderes nucleares. La Biblia enseña que durante los primeros 3 años y medio de la tribulación habrá 2 grandes testigos de Dios en la ciudad de Jerusalén, quienes predicarán el Evangelio y harán grandes prodigios. En Apocalipsis 11 dice que el anticristo matará a los 2 testigos y sus cuerpos se exhibirán por las calles de Jerusalén por 3 días y todo el mundo los podrá ver y verán su resurrección y su viaje al cielo. ¿Cómo puede el mundo ver los cuerpos en las calles de Jerusalén? Antes de 1957 nadie sabía cómo sucedería esto. Hoy en día es muy sencillo. Todo lo que tienen que hacer es apuntar la cámara de televisión y la señal de satélite la levanta y todo el mundo la puede ver. Vemos cómo la tecnología puede hacer posible que la profecía se cumpla. El autor, en 1970, el autor Hal Lindsey escribió el libro La agonía del planeta Tierra. Y llegó a ser el libro más vendido en 10 años consecutivos. Nos preguntamos, ¿por qué? Porque el autor pudo explicar de una forma sencilla la profecía bíblica que en años atrás era un misterio. ¿Sería porque le dio una iluminación especial Dios? El Espíritu Santo iluminó su corazón y su mente y sus ojos y pudo entender. Pero también muchos de esos conocimientos y explicaciones fueron basados en el adelanto de la tecnología y de la ciencia y el desarrollo de eventos mundiales. Esto ayudó al hermano Lindsay para explicar lo que era inexplicable. Así que las señales positivas espirituales son la predicación del Evangelio en todo el mundo y el entendimiento de la profecía bíblica, y el tercero, que es algo muy glorioso, y quisiera que pasáramos un tiempo en esto, es el derramamiento del Espíritu Santo. La profecía bíblica dice que en los últimos tiempos habrá un derramamiento del Espíritu de Dios. En Joel 2 nos habla acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana fue en Pentecostés. Por eso Pedro citó la profecía de Joel 2. Pero esta profecía fue parcialmente cumplida en el día de Pentecostés, porque habla de la lluvia tardía, o sea, un segundo derramamiento del Espíritu Santo. El pasaje dice que en este segundo derramamiento el Espíritu ocurrirá después del el restablecimiento de la nación de Israel en los últimos tiempos. O sea, este segundo derramamiento va a suceder después del restablecimiento de la nación de Israel. Hemos estado experimentando el derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos desde los israelitas que establecieron su estancia en la tierra de Israel. El Espíritu Santo está siendo derramado sin precedente, porque Satanás está atacando a los cristianos y la iglesia como nunca está siendo atacada por el diablo. Por eso es que necesitamos la unción especial del Espíritu Santo para poder pelear contra Satanás. Así que el derramamiento del Espíritu Santo es una señal de los últimos tiempos. Jesucristo viene. Vemos cómo el Espíritu Santo se está derramando por todas partes de América Latina, por el África, por Europa. Por todas partes vemos ese derramamiento. Y luego tenemos la señal de la tecnología. Tenemos la señal de la naturaleza, tenemos la señal de la sociedad, la señal de lo espiritual, y en cuarto lugar tenemos la señal de la tecnología. Ya mencionamos algunas cosas de esto en las señales de lo espiritual, pero déjenme citarles un ejemplo. En Daniel 12 se nos dice que habrá una explosión de conocimiento y un aumento en la rapidez para transportarse en los últimos tiempos. Estas dos cosas han sucedido en este siglo. El conocimiento y la transportación han aumentado considerablemente en este siglo. Para cuando una enciclopedia es publicada hoy, está fuera de actualización. De todos los científicos que han vivido, 3/4 están vivos ahora. Más de la mitad de la medicina se ha desarrollado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando entramos a este siglo, nuestro medio de transporte era el caballo. Hoy tenemos autos, trenes rápidos, aviones y naves espaciales. La Biblia dice que en los últimos días, cuando el anticristo establezca su reino en este mundo, tendrá bajo control todos los que tengan la marca de la bestia, y para poder comprar y para poder vender. ¿Cómo será esto? Solo con las computadoras y con los rayos láser se puede llevar a cabo esto. La Biblia dice que el falso profeta hará una imagen del anticristo y la gente adorará la imagen porque aparecerá como viva. ¿Cómo se llevará a cabo esto? Solo a través de los robots, la tecnología moderna y los efectos especiales, la producción de los efectos, ha hecho posible esto. Esta es una señal del regreso de Cristo. La quinta señal pertenece a la política mundial. Vemos una declaración de Jesús en Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Esto suena como una desintegración del átomo y de poderes nucleares. ¿Qué ha sucedido desde que se explotó la bomba atómica? La gente edificó sótanos, almacenó comida, porque estaba preocupada por la amenaza entre Rusia y Estados Unidos. Un tocar de un solo botón y todo el mundo explotaría en llamas y el mundo cesaría de existir. La gente piensa hoy, ahora ya no hay peligro, Rusia ha dejado de existir, el comunismo está muerto. Pero déjame decirte, todavía hay un grave peligro, porque Rusia está viviendo en una sociedad en caos. La sociedad es inestable y puede caer en cualquier momento. Es una sociedad donde la democracia no puede existir porque los valores y tradiciones necesarios para una democracia no existen. Es una nación que no puede ser tomada por un líder, que puede ser tomada por un líder militar o derechista, izquierdista, fascista, comunista. El único gobierno que Rusia conoce es dictadura. Antes de los comunistas eran los zares. esta nación es inestable y puede haber una guerra civil en cualquier momento. Hoy en día está sucediendo esto entre los chechenos y los rusos. La nación todavía tiene más de 300 armas nucleares apuntadas hacia Estados Unidos. Vivimos a un paso de un desastre nuclear. Las armas nucleares no son la única señal de la política mundial. Tenemos un patrón de política mundial. El Mateo 24 nos dice que habrá guerras y rumores de guerra. Esto ha sucedido por más de 50 años. Tenemos un promedio de 40 guerras a través del mundo cada año. No solo habrá nación contra nación, sino reino contra reino. Esto explica las guerras civiles que se están llevando a cabo en Yugoslavia, en Irlanda, en Camboya y en el África. Otra de las señales de la política mundial es la unificación de las naciones de Europa. Esta profecía está escrita en Daniel 2 y 7. Y también habla de los 200 millones de soldados que vendrán del este. China es esa nación que puede enviar esa cantidad de soldados. La Biblia dice que vendrá una nación del norte en contra de Israel. Rusia es una de las naciones más anti-Israel en la faz de la tierra. Está aliada a las naciones árabes, quienes son enemigos de Israel. Y finalmente habla de la nación de Israel en los últimos tiempos. Nunca antes habíamos visto este rompecabezas político uniéndose como ahora. Vemos que esta es otra señal de la venida del Señor. La sexta señal es la más importante de todas. Estoy hablando de la señal de Israel. Esta señal es la más importante que las otras señales porque Israel es el reloj profético de Dios. Hay siete señales, siete profecías que están cumpliéndose delante de nosotros y estamos viviendo en el momento más excitante de la historia de la humanidad después de la primera venida de Jesús. La primera de estas señales es el recogimiento del pueblo judío de las cuatro áreas de la tierra. Este proceso dio principio en 1900 y continúa hasta el día de hoy. En 1900 había en Israel 40.000 judíos. Para fines de la Segunda Guerra había 500.000 judíos. Hoy en día hay 4 millones de judíos y están llegando cada día de todas partes del mundo, especialmente de Rusia. En Jeremías 16 dice que cuando la historia termine, los judíos mirarán al pasado y verán lo que ha estado pasando. El recogimiento de los judíos de todas partes del mundo, y esto será un milagro más grande que cuando salieron de Egipto. Como resultado de este recogimiento, el 14 de mayo de 1948, las profecías se cumplieron en Isaías 66, en Ezequiel 37, en Zacarías 12, donde dicen que Israel vendrá a ser una nación en los últimos tiempos. Jesús también enfatizó este punto en sus enseñanzas de los últimos tiempos. En Mateo 24 dice, que veamos a la higuera. La higuera es el símbolo bíblico de Israel. Cuando vemos que la higuera reverdece, esa generación verá los eventos de los últimos tiempos. El doctor Reagan cree con todo su corazón que las personas que estuvieron vivas en 1948, algunos verán y serán testigos de la venida del Señor. Quizás habrá personas de 80 años que serán testigos de este evento maravilloso. La primera señal fue el recogimiento de Israel. La segunda, el restablecimiento como nación. El tercero es la reclamación de la tierra. En Isaías 35 y en otros pasajes hablan acerca de Israel, de que regresará a su tierra. Mark Twain, autor americano, visitó Israel a mediados de 1860 y escribió su libro Los inocentes en el extranjero. Él relata cómo la tierra estaba desolada, los árboles habían sido cortados, la tierra había sido ultrajada por 200 años por extranjeros, que no tenían amor ni respeto por la tierra. Cuando los judíos comenzaron a comprar las tierras en 1900, los árabes se reían de ellos. Solo los judíos comprarían una tierra infestada de malaria. Ahora los árabes quieren la tierra porque Dios ha tocado la tierra. Dios la ha hecho hermosa como el pasado. Hoy día en Israel es uno de los mayores proveedores de comida en el Medio Oriente. Los israelitas han plantado 400 millones de árboles por toda la tierra de Israel. La lluvia se ha aumentado en un 450%. Es la tierra que fluye leche y miel otra vez. Dios ha cumplido su promesa. Es una señal de la venida del Señor. El recogimiento de los judíos, el restablecimiento como nación, la reclamación de la tierra. La cuarta es el reavivamiento de su idioma. Cuando los judíos fueron esparcidos por todo el mundo, se dejó de hablar el hebreo. que hablaban el Yadich, una mixtura de alemán y hebreo, y el ladino, una mixtura de español y hebreo. Pero Dios dice en Sinfonías que en los últimos tiempos se restablecerá el idioma hebreo otra vez. Y así ha sucedido en este siglo, por un hombre, Eleazar ben Yehuda. Este hombre ha pasado toda su vida con un solo propósito, de revivir el idioma hebreo. Un idioma que no se ha hablado en 2000 años. Él inventó miles de palabras basadas en las raíces antiguas hebreas. Era una tarea imposible, pero lo logró. Ahora el idioma hebreo es el idioma oficial de Israel. Esto significa que no necesitan traducir los pergaminos antiguos bíblicos del Mar Muerto. Dios dijo que lo haría y lo cumplió. Es un milagro de la historia moderna y prueba que Jesús viene pronto. Demos un repaso. Tenemos el recogimiento de los judíos, el restablecimiento del Estado de Israel, la reclamación de la tierra, el reavivamiento del idioma y la quinta señal de Israel es el resurgimiento del ejército de Israel. En Zacarías 12 dice que en los últimos tiempos los judíos volverán a su tierra y ellos serán superiores militarmente que sus vecinos. Zacarías dice que Israel será como brasero de fuego entre leña, derrotando a todas sus naciones vecinas. Israel es la tercera o cuarta nación más poderosa en el mundo, aunque es una de las más pequeñas, pero es una de las más efectivas militarmente. Ellos han peleado guerras tras guerra en 1948, 1956, 1967, 1973, 1981 y 1991. Y han derrotado a sus adversarios vez tras vez. ¡Qué milagro! Que una nación tan pequeña como del tamaño de New Jersey y con menos habitantes que Filadelfia sea tan poderosa. La sexta señal es el reenfoque de las naciones sobre Israel. En Zacarías 12 dice que todas las naciones vendrán contra Israel. Jerusalén será piedra pesada para todos los pueblos. El enfoque de la política mundial ha cambiado hacia Israel desde 1973. Cuando los árabes dejaron de abastecer a Estados Unidos y al mundo con aceite durante la guerra de Yom Kippur, el cese de vender aceite trajo a las naciones del occidente a sus rodillas y fueron a pedirles a los árabes que querían que les vendieran otra vez aceite. Ellos dijeron, hay dos requisitos, tendrán que pagar cuatro veces más por el aceite y deben de unirse con nosotros para acabar con Israel. Toda Europa le dio la espalda a Israel. Estados Unidos fue la única nación que se mantuvo firme a favor de Israel. Pero en 1991, Estados Unidos se unió a los árabes para formar una coalición en la guerra del Golfo Pérsico. El gobierno americano comenzó a auspiciar resoluciones que condenaban a Israel delante de las Naciones Unidas. Más tarde, Estados Unidos forzó a Israel a devolver la tierra por la paz. La séptima señal es la reocupación de la tierra de Jerusalén. Esta es la señal más importante de todas, porque salió de los labios del Señor Jesús. En Lucas 21:24 dice, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Jesús añade, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amigos, este es exactamente lo que ha acontecido en Jerusalén. Cayó en manos de los gentiles cuando los romanos destruyeron la ciudad. Después los romanos siguieron los bizantinos, y luego los árabes, y luego las cruzadas, y luego los mamalucas, y después los turcos, y luego después de los turcos le siguieron los ingleses, y luego después de los ingleses le siguieron los jordanios. Y el día 7 de junio de 1967, gloria al Señor, los judíos reocuparon la ciudad de Jerusalén por primera vez en 1897 años. Cuando los soldados entraron a la ciudad, fueron al muro del templo y se cayeron de rodillas y comenzaron a llorar. Y el general Rabí Sholom Goren, sumo rabí del ejército de Israel, cuando llegó al muro, hizo sonar el cuerno y levantó sus manos y dijo, proclamo el comienzo de la era mesiánica. Los judíos ortodoxos saben que el Mesías viene pronto. Esta es una paradoja de nuestros tiempos. Por eso, tenemos que prepararnos para la segunda venida del Señor. La primera vez que Jesús vino, los gentiles lo reconocieron y los judíos no. Su segunda venida, los judíos saben que el Mesías está por venir, porque conoce las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que dice acerca del Mesías, cuando Israel regrese a su tierra y a su ciudad. Los judíos ortodoxos están esperando al Mesías y lo esperan en cualquier momento, anhelan su venida. La iglesia está sentada en la banca durmiéndose en lugar de anhelar la venida del Señor. La iglesia al parecer no reconoce el significado del milagro del recogimiento de los judíos, o del restablecimiento de Israel, o de su increíble reocupación de la ciudad de Jerusalén. Mis amigos y hermanos, Jesucristo viene pronto y la verdad, ¿está listo? Todas las señales apuntan a este evento, las señales de la naturaleza, de la sociedad, lo espiritual, lo tecnológico, la política mundial, las señales de Israel. Dios desde los cielos está gritando, mi hijo viene pronto, mi hijo viene pronto. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Estás listo? ¿Has aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor? La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Esto significa que pasará toda la eternidad en el lago de fuego, en el infierno. Dios toma en serio el pecado y trata con él en dos formas, con gracia o con ira. Si estás bajo la sangre de Cristo y has recibido a Jesús como Salvador, entonces cuando Cristo venga, será tu esperanza bendita e irás brincando gozoso al cielo. Pero si viene y está bajo la ira, será para ti el terror santo y te meterás en las cuevas y dirás a las rocas que caigan sobre ti. Tan grande será la ira del Cordero de Dios que te ruego que ores y confieses a Dios que eres pecador y que necesitas a Cristo y lo recibas como Salvador y Señor. Si ya has recibido a Jesucristo como Salvador, tengo un mensaje para ti. La segunda venida de Jesús será como una espada de dos filos. Tiene un mensaje para el incrédulo y otra para el creyente. Para el incrédulo el mensaje es, huye de la ira venidera y ven corriendo a los brazos de Cristo Jesús hoy mismo. Para el creyente el mensaje es, recibe a Jesucristo no solo como Salvador, sino como Señor de tu vida. La iglesia está llena de personas que han recibido a Jesucristo como Salvador, pero nunca lo hicieron Señor de sus vidas. No es Señor de la diversión o del material que leen, ni tampoco es Señor de la televisión o de las películas que ven. Caminan con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Son como esquizofrénicos espirituales. ¿Eres tú uno de ellos? Necesitas hacer a Jesucristo el Señor de tu vida. Necesitas comprometer tu vida a una vida santa. ¿Deseas y anhelas la venida del Señor? En 2 Timoteo 4, Pablo dice, escribe desde la prisión al fin de sus días, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una corona especial, una corona de justicia dará el Señor a toda persona que viva su vida esperando su venida. ¿Recibirás esa corona? ¿Estás viviendo anhelando la venida del Señor? Mis amigos y hermanos, Jesucristo viene pronto. Grita de lo más profundo de tu corazón, Maranata, Jesús, ven pronto.